En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de tertulia en el que contamos con el economista Iván Campuzano. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, un placer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Iván, Trump sigue determinado. Mañana se imponen aranceles a México y Canadá, por cierto, bastante enfadados los vecinos del norte, y todo a pesar del esfuerzo de estos países por estrechar la cooperación fronteriza. Al final se van cumpliendo poco a poco las etapas. No sé, parecía solo una amenaza para negociar, pero parece que los impone mañana.
Bueno, y es que ya los había puesto en un principio. No nos hemos de olvidar que le tembló poco el pulso para imponer esos aranceles globales tanto a México como a Canadá. Y en un principio pues parecía que había llegado a un buen acuerdo, porque una de las cuestiones que más preocupaban a Estados Unidos, hemos de recordar, que es precisamente el tema de las drogas, precisamente que además una de las principales muertes que se está produciendo en Estados Unidos es precisamente por el fentanilo, tan conocido y tan devastador. Y claro, teniendo más de 100.000 personas que se mueren todos los años precisamente por temas de drogadicción en Estados Unidos, pues es una cuestión que preocupa y resulta lógico, sobre todo siendo los dos países por donde más drogas entran, pues que quisiera poner esta cuestión encima de la mesa. Claro, también tenemos que recordar que lo único que hizo fue posponer un mes la aplicación de aranceles. Pero bueno, yo creo que aquí se abre una buena oportunidad, y ya se viene hablando desde hace mucho tiempo de incluir y de hacer un proyecto de cooperación de la Unión Europea con Canadá, e incluso tener un tratado de libre comercio con Canadá, e intentar alejarle de la posición americana, y por lo tanto, bueno, Canadá tiene, como siempre se suele decir, una cosa que Europa no tiene, que son energías, materias raras. En fin, todo lo que Europa necesita y demanda, y por otro lado Europa tiene una cosa que le hace falta a Canadá, que son trabajadores formados y cualificados. Por lo tanto, yo veo que ahí hay una muy buena cooperación, una muy buena sintonía, y yo creo que ahora mismo el futuro va en esa dirección.
Miguel, también se impone un extra 10% más de aranceles a China. China, obviamente, no es un país aislado, lo tiene más fácil. Además, allí se decide en Pekín rápido de un día para otro. No es la jaula de grillos de la Unión Europea. Dicen que van a gravar exportaciones agrícolas de Estados Unidos. Pero, además, yo te pregunto, ¿hasta qué punto es capaz de mantener un pulso real y de alto calado Estados Unidos con China? Porque al final China es proveedor mundial y proveedor a Estados Unidos de multitud de insumos que son básicos, empezando por esas tierras raras de las que controla su sintetización, su purificación, vamos a decir, y su posible aplicación futura, hasta los iPhone que se fabrican en Foxconn, ¿no?, que es China.
Sí, no, la situación, yo no sé, Trump, si es consciente del lío en el que se está metiendo. Es yo contra el mundo, yo soy el matón de barrio, yo soy el nuevo sheriff del mundo y aquí hago lo que me da la gana. Está un poco pesado y las limitaciones que tiene Estados Unidos, empezando por su tremendo déficit comercial de 1.000.000.000 y pico de euros. Y también, bueno, vamos a ser realistas, ese déficit comercial y esos déficits generalizados y aumentados que lleva acumulados durante tanto tiempo, mucho de sus bonos los tienen los chinos. Basta con que los chinos digan no compramos o incluso vendemos, para que... uno de los principales argumentos de Trump, que era decir que iba a bajar impuestos y estas cosas, bajar impuestos, lo diga quien lo diga, implica más déficit, ¿no? Ya le pasó en el primer mandato. Entonces, vamos a ser realistas, o sea, Trump no es el dios del mundo y no puede hacer este tipo de cosas, y yo creo que el Partido Republicano debería evaluar este tipo de cosas, porque es evidente que, como bien tú decías, si ahora mismo son los únicos en algunas tierras raras que tienen ahí el 90%, 92%, pues a ver dónde las va a sacar. Por eso estaba buscando las de Ucrania, pero bueno, eso ha fracasado por la actitud que ha ocurrido y porque de luego, bueno, Yo a mí me he sentido vergüenza ajena cuando vi la retransmisión en directo de esa conversación. Ese tipo de conversaciones no se tienen en directo y con la televisión,
Claro.
salvo que lo único que quieras es el narcisismo tuyo, el ego, que se te vea aquí soy el sheriff, ¿no? Entonces, yo creo que Trump se está equivocando completamente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver a lo que llegamos. Lo que comentaba Iván de Canadá me parece perfecto, ¿eh? O sea, creo que Canadá, creo que hay que aproximarse a, pues, también a China, a la India, que ya lo ha hecho Von der Leyen, hay que algunos países africanos, otros latinoamericanos, que repito, el mundo es muy grande.
Y la industria europea del automóvil, entre tanto, Iván, lo que hace es está conteniendo la respiración de cara al miércoles, porque es una cita importante. Bruselas publica el plan de la Unión Europea para el sector, un sector que lo sabemos sufre, por un lado, por la competencia de China, que en lo eléctrico nos ha adelantado por la derecha y bueno, pues es difícil luchar contra eso, pero por otro lado, contra esos aranceles de Estados Unidos que si afectan a un sector especialmente, ese al de la industria automovilística. Tenemos poca industria en Europa y la poca que tenemos, maltrecha.
Bueno, es que tenemos también que tener en cuenta que es que por los dos lados nos hemos quedado cortos. Y me explico y la gente que nos escucha lo entenderá muy fácilmente. Teníamos la mejor industria automovilística, teníamos la mejor tecnología, teníamos la mejor facilidad para producir coches y teníamos fábricas y empresas con un conocimiento y un know-how que es extraordinario. Ahora bien, capacidad de producción, los chinos nos han adelantado haciendo modelos más baratos, incluso con competencia desleal, pero modelos más baratos y que además la gente sabe reconocer su calidad. Y por otro lado, en el apartado tecnológico, pues tenemos que tenernos en cuenta pues que los productores americanos han logrado cosas que en Europa nos habíamos quedado totalmente atrás. Y claramente ahí tenemos el ejemplo de Tesla, ¿no? Que siempre hemos ido a rebufo, por ejemplo, en el tema eléctrico. Pues claro, si no tenemos un valor diferenciador, un valor que nos haga más competitivos, pues muy difícilmente podemos entrar en esta batalla. Lo que tenemos que tener en cuenta es que al final yo creo que nos hace más daño, en este caso, el tema eléctrico con China que realmente a los aranceles de Estados Unidos, porque si bien es cierto, al final Estados Unidos no deja de ser un mercado importante, pues por poner un ejemplo, prácticamente el 60% de los coches de BMW que se venden a nivel mundial son en China. Entonces, realmente el mercado americano, aunque pensemos que es una cosa enorme, tan importante y demás, ellos ya tienen suficientes productores de coches y la implementación de empresas europeas del sector automovilístico allí es una cosa bastante reducida. Yo creo que hay que mirar más hacia Asia y además ahora mismo con esta guerra comercial en ciernes, pues es quizás el momento de llegar a acuerdos con China y sobre todo intentar buscar una equidad en ese tipo de políticas para que no, digamos, desde el Estado chino dopen a las empresas de allí para podernos hacer competencia leal. Yo creo que ahí podríamos intentar buscar un fair play de una manera más ajustada, pero la realidad es que al final nos empuja a tener que entendernos, sobre todo con el sudeste asiático, que muchas veces pues parece que nos olvidamos, pero al final es el principal mercado europeo y no los Estados Unidos.
Fíjate, Miguel, no sé si es culpa de la hiperregulación, de tantas cuestiones de ayudas que hay que implementar también, nuevos modelos de seguridad. El caso, hay un ejemplo paradigmático. El coche más vendido en España varios años es el Dacia Sandero. En 2019 costaba 7.300 euros. Ahora cuesta más de 15.000. Es decir, ha subido más de un 100%. Y claro, a todo esto te encuentras con un sector que dice, no solo el problema de los aranceles, sino a ver si me flexibilizan la normativa de emisiones, porque si no, tampoco sé muy bien por dónde voy a tirar. No sé quién tiene la culpa, si hay un solo culpable o si todos tienen un poquito de culpa.
Pues probablemente sí. Realmente Europa ha cogido la bandera de se ha puesto ha fichado por Greenpeace, ha cogido la bandera de los temas medioambientales y efectivamente los derechos de emisión de carbono pues cuestan mucho dinero y eso penaliza a las empresas españolas, bueno, europeas y lógicamente cualquier tipo de normativa pues al final es que tienes casi que tener departamentos de compliance en todas las empresas con un montón de gente simplemente para cumplir la cantidad de normas que además además son diferentes en cada estado, y tú claro, se está intentando aquí exportar en Europa y hay un follón que no es normal. Yo creo que efectivamente tenemos que cambiar completamente el modelo, porque evidentemente los coches no tienen por qué valer el doble en 5 años, es una bobada. Bueno, hay el coche chino se está abriendo paso y va a ser muy difícil parar el tema. Al final, si son capaces de producir, aunque tengan ayudas estatales, porque también los chinos las tienen, pues al final esto no va a funcionar. Tenemos que sentarnos algún día, se tienen que sentar algún día los grandes mandatarios y analizar qué quiere ser Europa, porque los temas de la armonización fiscal, los temas de todo ese tipo de cosas hay que arreglarlas. Somos un continente relativamente pequeño en el contexto mundial, sobre todo a nivel ya de estados individuales, y así no podemos seguir. Yo sinceramente creo que y de todas formas, enganchando con lo que comentabas de antes de Trump, etcétera, hay que recordar un poco que Estados Unidos, cuando tiró para arriba después de la Segunda Guerra Mundial, lo hizo porque con el Plan Marshall, que siempre, nos ayudaron, sí, nos ayudaron, es cierto, pero en esos contratos se decía que todo producto que tenían que comprar los europeos para la reconstrucción tenía que importarlo de Estados Unidos. El famoso American Dream, esos 25 años, surgió porque se permitió a Estados Unidos transformar una industria de guerra que tenía a una industria de paz con una cartera de pedidos permanente de Europa, que fue el que le compró todo. Entonces, Estados Unidos creció de forma geométrica por Europa, sobre todo, porque tenía esas ventas. Entonces, esa alianza que ha existido hasta ahora parece que Trump la quiere dinamitar y no se da cuenta que si en un momento determinado Europa, que tiene más potencial económico que Estados Unidos, dice, vale, pues ya nos olvidamos un poco del tema y nos dedicamos al resto del mundo. Estados Unidos puede sufrir y mucho, incluyendo en el tema de empleo, que ahora mismo está cerca del pleno empleo.
Es tremendo, coincido plenamente con tu visión. De hecho, también habla de algo parecido Sergio Mattarella, el presidente de Italia, cuando habla de que Europa ha vivido dormida desde la Segunda Guerra Mundial en un vasallaje feliz respecto de Estados Unidos, que reconstruye, bien es cierto, pero te pone todas las bases que quiere, hace lo que quiere en materia de defensa, pero además te obliga a ser su mercado, te vende de todo. O sea, estoy completamente 100% de acuerdo. Un apunte también global, Iván, porque Carlos Cuerpo ha advertido sobre todo este asunto esta mañana en un acto que la Unión Europea no va a ser ingenua, no sé a qué se refiere, pero que dice, está convencido, ante los aranceles va a actuar de forma decidida y coordinada. Me parece sintomático donde lo ha dicho, en un acto, en CESTE, cuyo título es Seguridad Económica en un Mundo en Conflicto. Yo no sé si ahora mismo el panorama mundial y seguridad son un oxímoron, son dos términos antagónicos.
Bueno, se puede conseguir. Lo único que pasa es que hay que coger dos perspectivas. La primera, la de este gobierno, teniendo en cuenta que deberíamos de todos haber estado en la misma dirección respecto al conflicto en Ucrania y que además estamos ahora mismo pues siendo uno de los países que parece que oficialmente damos más apoyo a los ucranianos, pues recordemos que somos el país de la Unión Europea que más gas le compra a Rusia y el que ha duplicado sus compras a Rusia desde el inicio de la guerra para tener gas, ¿no? Por lo tanto, bueno, temas de seguridad, conflicto, yo ahí pues termino de ver bastantes fallas en el argumentario y sobre todo en lo de ir todos en la misma línea. Luego, por otro lado, la respuesta por parte de los estados. Bueno, tenemos que recordar que en Europa hay muy distintas sensibilidades, es decir, España toma siempre una decisión, luego los portugueses otra, los franceses otra, es decir, que yo creo que ahí vamos a tener bastantes dificultades, porque, por ejemplo, uno de los casos que ha ocurrido más recientemente, y sobre todo además lo hemos visto todos, es el tema de los vehículos eléctricos. El tema de los vehículos eléctricos, de ponerle aranceles a China, era una propuesta que venía por parte de Francia, porque Francia había detectado que ahí había competencia desleal, pero luego, por otra parte, Alemania presionó en contra porque tenía grandes ventas allí, y entonces lo que hicieron fue prorrogarlo durante unos meses, etcétera. Por lo tanto, al final, si cada uno va a presionar en su línea, no va a acabar saliendo nada. Y por último, temas de defensa. Recordemos que la Unión Europea, para todos los temas de defensa, que además esta mañana ha anunciado un paquete de 800.000 millones de euros para reformar el ejército europeo y hacer incluso un propio ejército como todos pensamos que es, ¿no? Es decir, al final, demandado por parte de la Unión Europea, claro, el problema que tiene es que necesita el 100% de los votos a favor de todos los Estados miembros, y sabemos perfectamente que hay Estados miembros que o van a poner problemas o van a pedir su cuota, o etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, Yo me gustaría saber cómo van a ser esos aranceles, si van a ser recíprocos y lo que al principio has dicho, Rafa, China tiene la capacidad de orden y mando de tú me pones aranceles, yo te lo puedo devolver a los 5 minutos, Estados Unidos tiene esa capacidad, pero en la Unión Europea estamos viendo que ni siquiera para el conflicto de Ucrania somos capaces de llegar a un acuerdo, ni de mandar tropas, ni de mandar dinero, ni de mandar armas, ni nada de todo esto. Entonces, buenas palabras sí, siempre las tenemos, pero de ahí pasar a la realidad, tengo dudas.
Miguel, hablaba Iván de fondos europeos. Precisamente Hacienda, he leído, prepara una orden para recuperar los fondos europeos no ejecutados. Y reflexionando un poco sobre ello, he visto que el límite para gastarlos es 2026. ¿Qué pasa? ¿Qué pasará con lo recibido y no ejecutado? Porque al final ahí hay una oportunidad perdida, ¿no?
Sí, claro, es que nos llevamos diciendo desde hace tiempo, llevamos varios años con esto de los PERTEs, mucho ha ido a la administración pública, que no, el objetivo creo que no era ese, sino cambiar nuestro modelo productivo, y al final, pues efectivamente, si esto se acaba, imagino que la letra pequeña habrá que verla, pero lo lógico es que si en 2026 no hay proyectos, no se ejecutan tal, pues mira, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues hemos desperdiciado una parte del tema. Otra cosa es que se pongan ahora a correr, pero a lo mejor eso pues también genera problemas de implementación, ¿no? La verdad es que Europa, bueno, Europa, España en particular, no tenemos gestores adecuados para llevar este tipo de cosas. Y de otra forma, estabais comentando antes, por ejemplo, a nivel de proyectos, la gente está muy obsesionada con los vehículos eléctricos y ese tipo de cosas, pero bueno, yo por lo menos, la gente de tecnología, que a veces hablo con ellos, me dicen que de aquí a 10 años probablemente los temas de hidrógeno verde sean los que vayan a funcionar. De hecho, sabéis que ya está aprobado entre Francia y España un oleoducto entre Barcelona y Marsella, se le ha dado a Enagás el contrato para que desarrolle los hubs y este tipo de cosas, etcétera. Por lo que me dicen, el tema del hidrógeno verde será como la gasolina, o sea, se echará en la gasolinera y no tendrá los problemas que tiene el tema eléctrico, de los tiempos de espera, de todo ese tipo de cosas. Entonces, y aparte de los subidones que pega de vez en cuando la electricidad, yo no estoy seguro si Europa a lo mejor no tenía que pisar el acelerador, dejar de pegarse tanto por el coche eléctrico y de tener su propio proyecto de hidrógeno verde, supuesto que tecnológicamente sea todo fiable y esas cosas, para ser líderes en algo.
Claro, hacer la misma que hizo China con el coche eléctrico y las baterías. No puedo competir con los europeos en combustión, pues apuesto todo a hacer I+D en electricidad y me coloco líder. Tenemos el proyecto del Valle del Hidrógeno, de hidrógeno verde en Andalucía. Al final, lo que hay que hacer es ser líderes, como bien dice Miguel, ¿no, Iván?
Está claro que sí, que al final hay que ser líderes y yo ya he planteado varias veces la respuesta. Es decir, nos estamos quedando atrás en el tema de inteligencia artificial y creo que es uno de los temas donde Europa perfectamente podría ser líder. Y luego hay otro gran proyecto que gracias a todo este tema de las nuevas tecnologías, sobre todo relacionadas con la inteligencia artificial, creo que es el futuro de Europa. Ahora mismo se está hablando de la fusión nuclear. De hecho, ahora mismo hay estudios ya que están situándonos en el punto número uno por parte de los franceses y por parte de los alemanes, que investigadores pues están consiguiendo pues grandes avances en esa línea y de hecho a ese nivel incluso somos de lo más avanzado que existe, muy por delante de China y muy por delante de los Estados Unidos. Y al final el mayor problema que tiene Europa, siempre lo hemos visto, es la dependencia energética. A lo mejor hay algo de esperanza y de futuro por
Sí.
quedarnos con alguna noticia positiva.
Con el ITER, con tanta apuesta de millonaria, y sin embargo, ahí estamos con Teresa Rivera y con Sara Hagesen negándose a lo nuclear. En cualquier caso, no hay tiempo para más. Iván, Miguel, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima.
Placer,
Encantado,
Rafa.
buenas tardes.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, la voz de Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Sigue Media Sesión en Radio Intereconomía.